Bueno, y como todos los lunes, ya se encuentra acá en nuestros estudios el profesor del ICEF, Aldo Tripaldi, para su columna semanal de buenas prácticas corporales. ¿Cómo estás, Aldo?
Bueno, buenos días. Otro día más que me toca con lluvia, no lo puedo creer. Estimular a la práctica deportiva y a la actividad con tanta lluvia y tantas pocas ganas de salir de casa un lunes. A veces se hace cuesta arriba, pero bueno, hoy para eso, para estar más acompañado y para levantarme un poco más el ánimo, vine acompañado de quien a continuación vamos a presentar para tratar un tema importante en esto de fomentar las buenas prácticas de salud, las buenas prácticas corporales y en este caso la relación que tiene la mujer con el deporte, no solamente en nuestro país sino a nivel mundial, ¿no? Sabemos que es una relación muy insuficiente y muy marcada por aspectos culturales, que se traduce también con menos posibilidades de acceso a la práctica deportiva por parte de las mujeres. Hay menos estímulos económicos, hay menos políticas que apunten a reforzar este aspecto. Hay una desventaja entonces en este sentido y nosotros a partir de este programa muy vagamente vamos a intentar fomentar e impulsar lo que es el deporte en la mujer. Y tener también así otras oportunidades para vincularse con compañeras, con amigas, tener más posibilidades para desarrollarse corporalmente y en definitiva para mejorar su calidad de vida. En este sentido venimos ya desde otros programas conversando la menor cantidad de posibilidades que tienen las mujeres con respecto al hombre de acceder a distintas actividades físicas, actividades corporales. Hablábamos recién entonces de lo que son los estereotipos difíciles a veces de eliminar, ¿no? Esto de que el hombre, bueno, es para trabajar y la mujer es para procrear. De allí empiezan a designarse diferentes actividades que le corresponden a cada uno de los géneros. Pero bueno, sin más introducciones de mi parte, quiero darle paso y la bienvenida a Mirta Ascue, que es sexóloga especialista en educación sexual y además es docente en el Instituto Superior de Educación Física con las asignaturas Género y Deporte y Sexología. Así que buenos días, Mirta, y gracias por estar con nosotros acá hoy.
Buenos días, un placer volver a estar invitada.
Bueno, en primer lugar, ayudarnos a encuadrar lo que es este tema del deporte y la mujer en nuestro país y a nivel mundial. Bueno, ¿cómo ha sido este desarrollo? Hoy por hoy sabemos que las mujeres no practican deporte habitualmente y bueno, queremos ir investigando un poco qué es lo que sucede, por qué se da este fenómeno.
Bien, bueno, hagamos un intento, como decían, de aproximación. Veamos primero la actualidad para después quizás ir hacia otras épocas y lugares también del planeta. En Uruguay hoy en día se asiste a una polarización de géneros muy marcada. O sea, después de los años 60, 70, donde vimos que había como una revolución de cambios en cuanto a los roles que hombres y mujeres cumplían, hoy volvemos a estar en pleno siglo XXI en una polarización de géneros que parece que hombres y mujeres venimos de planetas distintos y que tuviéramos biologías distintas. En Uruguay las mujeres se relacionan en general, estoy muy generalizando, ¿no?, mucho más desde el punto de vista estético que por razones de placer, juego y ocio con los deportes. Investigaciones de alumnos de ICEF de años anteriores mostraron que casi todos los gimnasios están poblados de mujeres casi siempre después que sale el invierno para estar prontas para el verano. Esto es realmente marcadísimo y está mostrando una inclinación que tú dices, bueno, pero entonces la mujer, ¿para qué lo hace? Otra vez mandatada socialmente por un aspecto estético de estar lindas para. ¿Para quién? ¿No? Porque lo principal que uno podría tener sería una autoestima fuerte de que diga que te sientas bien contigo como sos. Y si haces deporte, fuera no por esas razones, sino para disfrutar de una práctica deportiva que te permite jugar con otras personas, Y entonces acá está atado el segundo tema muy fuerte en Uruguay en nuestra socialización, ocio y tiempo libre. Si nosotros vemos cómo es la educación de una niña desde temprana edad, diferenciada del varón clarísimamente por nuestra cultura, la niña trabaja desde que nace. Te regalan muñecas, cocinas, cosas para trabajar. Entonces, no existe un adoctrinamiento mayor para el ser mujer, madre y esposa que la que hay en nuestra cultura. Entonces, esto hace que las niñas no tengan en general, otra vez generalizando, sabemos que hay familias que lo hacen distinto, las niñas no tienen un desarrollo motor grueso favorecido desde su primera infancia, no se les regalan en general pelotas, bicicletas, y los padres estén obsesionados porque vaya al baby fútbol o corra detrás de una pelota en el parque. En general, a las niñas se les favorece una feminidad que es construida, ¿no? Si partimos del hecho de que el concepto género masculino y femenino son constructos sociales, a las niñas se nos educa desde muy temprana edad con aspectos de delicadeza, fragilidad, el rosado, todo lo tendiente a la dulzura, a la suavidad, que no estarían de acuerdo con entonces lo que se llaman los deportes o actividades físicas llamadas masculinas, que se caracterizan justamente por contacto físico considerable, agresión verbal y física y expresión de la fuerza, que poco tienen que ver con el deporte. Sí. Si nosotros vamos realmente a lo que es un deporte, estas características son del macho latino, pero no de un deporte.
Yo justamente eso creo que pasa, ¿no? Cuando uno ve un partido, por ejemplo, de fútbol femenino, uno siente ese comentario, pero esto no es fútbol. Y en realidad, si uno se detiene a mirar, es mucho más técnico y táctico y es mucho más prolijo el deporte que practican las mujeres que el hombre. A veces creemos o entendemos que se agarren a trompadas, como el domingo pasado en el partido de Wanderers
y Juventud
de las Piedras, que se agarraron... Inclusive periodistas como bueno, esto es un deporte de roce, de contacto y como que se acepta, ¿no? Esta cuestión, no sé si...
Totalmente de acuerdo, Aldo. Y además tú que sos justamente profesional del campo, la investigación en deporte ha mostrado que cuando las mujeres juegan al deporte, si han tenido correctos entrenadores, porque también la mirada de los entrenadores, hombres o mujeres, es marcante. Suele haber mucho más calidad deportiva en técnica y táctica que justamente en todos estos agregados que son adornos, que tienen que ver con la masculinidad hegemónica del macho, o sea, de la idea del alarde de testosterona, ¿no? Entonces, como en un campo de fútbol donde hay mujeres no hay testosterona, eso no es fútbol.
Claro.
Bueno, no, es fútbol, no es machismo, no es expresiones neandertal de una expresión de un deporte. Pero mira qué interesante, ¿qué quiere decir atlos?
¿Qué quiere decir?
Atlos viene del griego y quiere decir lucha.
Ah.
Y de ahí derivan las palabras atleta o atlético, ¿no? Entonces, si ya empezamos con la idea de que ser atlético tiene que ver con una raíz de lucha, podemos comprender que estas raíces estén muy imbricadas en nuestra cultura. Pero miren qué interesante, Oriente y Occidente no son iguales. Mientras China se llevó el medallero olímpico en todo lo que tiene que ver con participación de mujeres... Es clarísimo, una mujer china no se construye en China como mujer y esposa. Pueden tener un solo hijo y el trabajo y la disciplina son fundamentales en esa cultura. En la nuestra, que la socialización es bien distinta, no solo ni llegamos casi a las Olimpiadas, sino que estamos lejos todavía de tener un desarrollo deportivo de mujeres importante, ¿no? Pero el medallero olímpico se lo llevaron las mujeres en los llamados deportes de varón, masculinos. Yo sigo enojándome mucho con el aspecto de llamarle femenino al fútbol o masculino, porque justamente eso es lo que acabamos de hablar. El género es un constructo social. Los deportes son deportes, ni masculinos ni femeninos, ¿no? Puede ser que lo juegan varones o lo juegan mujeres. Y sin embargo seguimos con esa idea. Pero es interesante entonces saber que mientras en China, por ejemplo, lo que decía, las mujeres coparon el medallero, en Uruguay los deportes que juegan más las mujeres y los varones están clarísimamente destacados en estos aspectos de contacto, de lucha, de fuerza, y no necesariamente tienen que ver con el deporte en sí, pero el futsal, el handball, el vóley, el hockey, el tenis y la natación son básicamente jugados por mujeres.
Eso yo te quería consultar. Bueno, ¿cuáles fueron, si hay algún dato, de las primeras expresiones en relación al deporte y la mujer en nuestro país?
En nuestro país no tengo demasiados datos, no. Tengo sí que del desarrollo del fútbol, porque es bien interesante. Ahora acaba de entrar al Museo de Fútbol el primer cuadro del 88 de mujeres, es bien interesante. Primera vez que entra en el Museo de Fútbol una foto de un cuadro de mujeres. Uh-huh. Pero una lista hecha por alumnos del curso de técnicos deportivos, del estatus del deporte del fútbol, de varones o de mujeres, mostró clarísimamente cómo tienen un estatus totalmente diferenciado. No tienen el fútbol de mujeres, no tiene marketing, no tiene quien venda jugadores, no es televisado, no tiene, bueno, son todos no. Además de las dificultades para federarse, es muy interesante mostrar que entonces el deporte en sí es una cosa y cuando se marca por géneros es clarísimo la discriminación y las diferencias.
¿Cuáles te parecen a ti que son los aspectos que la educación física debería fortalecer para que la práctica entre mujeres sea más popular o esté más, que se practique más?
Bueno, creo que esto arranca en inicial. O sea, los profes de educación física deberían de poder trabajar con educadores y familias en inicial. O sea, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años. Para favorecer que las familias, o sea, no se trata tampoco de que tengamos un nuevo mandato encima, de que por el nombre de la salud todos tengamos que hacer tal cosa, porque eso sería nuevamente mandatar a la sociedad sobre un supuesto deber ser que te deja sin libertad, ¿no? Pero asesorar a las familias de la importancia, quitar estereotipos, hablar de justamente cómo socializamos diferenciados a niñas y varones, ayudaría a formar equipos docentes y también a de alguna manera sensibilizar a las familias de no hacer diferencias entre sus hijos o favorecer también en las niñas el desarrollo motor en otros aspectos. Pero ojo, que esto no se trata solamente del sentido de la mujer hacia lo que hace el varón mayoritariamente. El varón también tiene mucho para ganar en una socialización diferente. Lo comentábamos antes de entrar, aspectos que hacen a la masculinidad y a la educación desde pequeños. Un varón tiene que educarse con tres negativas. No soy nena, no soy bebé, yo soy grande, y no soy homosexual. Claro. Si un varón se construye desde la negativa, entonces, ¿qué es ser varón? ¿No? Sería mucho mejor construirse desde la positiva, pero no existe. Es siempre desde la negativa, yo no soy esto, yo no soy. Entonces lo importante sería que los varones también pudieran no estar mandatados a ser deportistas. Muchos niños han sufrido esto muchísimo en su infancia. La idea de que si no juegan al fútbol son unos tontos. Entonces, cuando nosotros hablamos de género, siempre tenemos que ver que es un concepto relacional. No se puede hablar de uno sin hablar del otro, porque lo que nos ponen a uno se lo quitan al otro y así viceversa, ¿no? Una cosa interesante en la historia del deporte, Rousseau, famosísimo, todos lo, ¿no? La educación de Emilio, Rousseau decía que el deporte en las mujeres a lo sumo debía de ser para resaltar sus encantos. O sea, luego llegamos al tema de la estética, de que las mujeres hacen deporte por estética, pero sí es lo que se marcó también socialmente, para que tengas mejor forma, para que las grasas se distribuyan mejor, para bajar unos kilitos, para poder ponerte el bikini, muy típico de nuestra cultura, ¿no? Pero luego el creador o fundador de los Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin, o Coubertin, realmente no sé bien cómo se pronuncia, decía que el lugar de las mujeres sería el de coronar al vencedor. Algo así como las que pasan los rounds en boxeo, en bikini, o en las carreras de autos cuando coronan al vencedor. O sea, estamos hablando nuevamente de la mujer adorno, la mujer objeto, la cosa de adorno, como en los programas de televisión, ¿no? Sonriendo y así.
Y, por ejemplo, también sería bueno mencionar qué beneficios tiene el deporte para la mujer.
Todos. Toda actividad deportiva que a un ser humano le hace bien a la mujer. Lo que sí es cierto que cuando estamos hablando de deporte de élite y entrenamiento de alta carga, ahí sí hay ciertas cosas que a veces afectan, como la baja grasa puede hacer que una mujer pierda sus menstruos, o sea, sus periodos menstruales. Pero eso estamos hablando del deporte de alto entrenamiento y de alto rendimiento y de élite. un deporte ejercido, desarrollado, practicado naturalmente por cualquier mujer, al contrario, tiene muchos efectos excelentes sobre todo lo que tiene que ver lo cardiovascular, por tanto la circulación, por tanto las grasas se van a ver mucho más, o sea, al disminuir las grasas la mujer disminuye muchas cosas, como la celulitis, las varices, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son todos beneficios. La idea de que la mujer se masculiniza, bueno, otra vez entonces tenemos la idea de que tenemos mujeres delicadas, femeninas, casi sin músculos, lánguidas y varones atléticos. Bueno, las personas tienen que ser como desean ser.
Bien, si están de acuerdo, Mirta, vamos a escuchar a una colega, la profesora Alba Díaz, que es docente del Instituto Superior de Educación Física y que dicta las asignaturas Handball e Iniciación Deportiva. ¿Cómo fue su proceso como deportista profesional?
¿Cómo empezó tu relación con el deporte? ¿Por qué elegiste seguir con un deporte o con una actividad específica?
Porque tuve una iniciación deportiva muy, muy natural y muy fuera de del contexto de la educación formal, porque fui a una escuela de curas, que eran gente que recibieron un dinero de Alemania, que no es una escuela que permanezca en este momento en Uruguay, pero que tenían como una posibilidad de que los alumnos participáramos de los tiempos libres o de los recreos, haciendo uso justamente de las instalaciones de un lugar muy natural en los cuales habían maestros, monitores y curas que nos ayudaban mucho en lo que tenía que ver con prácticas de atletismo improvisado, de carreras, de juegos con pelota, de todas esas cosas que en realidad enriquecieron mucho motrizmente.
¿Y era común en las mujeres y más en un colegio de
curas? Y bueno, yo te cuento que yo tenía 11 compañeros en el equipo y yo sola, así que no era muy común. Pero poco a poco en ese sistema nos fuimos dando cuenta, ahora yo tomando distancia de ese tiempo, cómo las chicas iban incorporando justamente a una práctica que estaba como muy reservada para los hombres, ¿no? Para los varones.
¿Y qué te decidió o cuál fue el momento en el que vos hiciste el clic y te empezaste a dedicar con un poquito más de sistematización en el tiempo?
Bueno, en realidad cuando entré al liceo conocí a una persona que empezó a ser como mi guía en lo que tiene que ver con el deporte, porque me fui a la CJ y ahí apareció la figura de Adriana Suguru y bueno, nos orientaba y nos guiaba en todas estas cosas locas de practicar no solo una cosa, pero bueno, sí mucho de handball, porque ella también se estaba terminando de especializar en eso. Entonces, bueno, tenía un grupo como de 10, 12 mujeres, chicas de 12, 13 años que la seguíamos a presentarnos y a jugar con varones, con gente más grande. Entonces, eso nos llevó como a esa decisión de apasionarnos por algo que, bueno, que terminó siendo el deporte de élite para mí, ¿no?
¿Y cuáles fueron las cosas más lindas y las no tan lindas que te dejó todo ese proceso tan joven de una deportista ya de alto rendimiento?
Bueno, empezamos por las lindas, que son todo lo que me provocó la pasión, me apasionó por el balonmano, que fue realmente todo lo que me dejó en el aspecto de formación en valores, de colaboración, de solidaridad, de hacerme de un equipo, del concepto de equipo, de pelear por algo y realmente darnos la oportunidad de que lo pudiéramos lograr. Esas cosas son muy buenas y son de una formación que es integral, que te queda para el resto de tu vida. Y lo negativo, digamos, que es que en realidad siempre estuvimos, las mujeres, en un contexto donde la educación estaba pensada para un modelo masculino, pero bueno, se adaptaba y entonces sucesivamente íbamos encontrándonos con las dificultades que tiene ser parte de ese modelo, generalmente dirigidas por hombres, que usan un lenguaje masculinizado, que te someten a situaciones que a lo mejor no se adaptan a lo que realmente necesita una mujer en el deporte y más para motivarte a seguir con la práctica sistemática. Pero bueno, esas cosas las vas como sorteando y uno también va creciendo y en mi caso, bueno, me fui también identificando con la carrera, me gustaba también la educación física, así que me fui aproximando a personas que también fueron modelos, referentes, que me ayudaron un poco a aclarar esas cuestiones.
Desde el punto de vista corporal, ¿lograste habilidades que no tenías? ¿Notaste un desarrollo o fue algo muy natural?
No, primero hay un proceso natural que vi, pero a partir de los 18 o 20 años me doy cuenta que en realidad tuvo un efecto mucho más que positivo en todo lo que tenía que ver con lo nutricional, lo físico, lo hormonal. En un momento recibíamos información de gente del Departamento de Medicina del Deporte del comité y nos explicaban cuestiones relacionadas al periodo menstrual y a factores que eran bien interesantes atender en ese momento. Y hasta hoy día, cuando recibo a mis alumnas en clase, las hago experimentar cosas que le pasan en ese proceso y que realmente ellas se dan cuenta que vienen de un modelo y de una cultura que nos transmiten, pero que en realidad con la práctica de cualquier actividad física o deporte realmente mejora y ayuda en mucho esos procesos que habitualmente sufre la mujer, ¿no? Y que para la práctica del deporte en algún momento pueden significar, bueno, una desventaja con respecto al hombre.
¿Notás que en el tiempo hay un cambio en cuanto a la práctica deportiva femenina? ¿Las formas, el trato?
Sí, yo creo que por suerte actualmente esas cosas se coordinan, se planifican, se piensan mejor, aunque todavía en este país el soporte financiero no permite que muchas de las jugadoras lleguen o se desarrollen al máximo su potencial porque no estamos preparados todavía como nos muestra el modelo político, que todavía no tenemos un plan nacional de educación física. Entonces también la selección de talento se basa en pocas personas, en muy pocas mujeres, pero en lo que tiene que ver con mi especialidad hay gente que viene trabajando muy seriamente y que hemos conseguido en los 15 últimos años participar de panamericanos, de sudamericanos y de mundiales que eran impensados en la época en que yo practicaba y formaba parte de la selección. Y sin embargo, bueno, creo que es producto de un proceso de planificación y de atender los aspectos que cada género requiere para desarrollar su potencial al máximo en cada disciplina.
¿Vos llegaste a tener lesiones? ¿Te pudiste rehabilitar?
Las rehabilitaciones siempre corren por cuenta del deportista, no solamente a nivel de cuidados personales y de proyección de futuro, sino económicamente, que es lo más complicado. En los últimos años de mi práctica deportiva, en los últimos 5 años, te diría años 95-2000, me sentí más acompañada en ese aspecto, porque bueno, ya teníamos en el equipo un profesional, un fisioterapeuta o un médico deportólogo que por lo menos nos orientaba bien en el tema de pasos a seguir cuando nos lesionábamos. En los tiempos anteriores, bueno, ibas a tu médico personal y básicamente tampoco era un deportólogo, así que era un tratamiento básico. Creo que hay un cambio importante, por eso te hablaba de planificación en general, claro. Porque hay más cosas que la planificación de la mejora técnico-táctica del deporte.
Bien, algunas cuestiones a destacar de lo que decía Alba. Su inicio en la práctica deportiva fue una cuestión natural y fue una cuestión temprana, pero además tuvo que ver que una referente supo captar esa inclinación hacia el gusto por la práctica de algún deporte, como es Adriana Subru, que además es colega nuestra también en el Instituto Superior de Educación Física, que supo entender que, bueno, que Alba tenía posibilidades de crecer desde el punto de vista deportivo y las explotó en ese sentido. El modelo masculino se adapta al ámbito del deporte femenino, ¿no? Con esto de a veces de la utilización de los términos, que a veces también la necesidad de la mujer deportista, a veces no, las necesidades de la mujer deportista son absolutamente diferentes a las del varón. El trato, el lenguaje, el manejo de algunos estados emocionales, aspectos fisiológicos u hormonales, mencionaba. Encontró a través de la práctica deportiva un desarrollo nutricional, un desarrollo físico, un desarrollo emocional, una formación en valores, todo esto de trabajar en equipo, el ayudar al compañero, todo esto que también veníamos hablando sobre la práctica deportiva. Y manifestaba esto también, ¿no? No hay estímulos económicos ni políticos para el deporte femenino, solo esfuerzos individuales de personas que apuntan a mejorar o a potenciar el deporte en la mujer. Se debería coordinar y planificar el deporte en este sentido, plantea Alba. Desde lo sanitario, por ejemplo, los deportistas en nuestro país tienen serias dificultades para mantener su estado de salud, para recuperarse de lesiones. Imagínense ustedes en el caso de las mujeres, más dificultades aún, o mejor dicho, menor respaldo tienen. Pero bueno, para seguir un poco la charla con Mirta, queremos despejar o tratar algunas frases que siempre están en la vuelta y que no hay quien, como una persona especializada, para bueno, con fundamentos, despejar este tipo de dudas. ¿La mujer que hace deporte es más masculina?
Es típico, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver. Volvemos otra vez a lo que decía de alguna manera Rousseau, que si la mujer hacía deportes, era para resaltar sus encantos, pero no necesariamente para masculinizarse, virilizarse. Veamos, un cuerpo con desarrollo muscular humano es bello, cualquiera sea, malo, de varón o de mujer. Entonces, no estamos hablando quizás del tema de desarrollar músculos y desarrollar un cuerpo más magro, más fibroso. Probablemente cuando se habla de masculinización, estamos hablando de que la mujer deje de lado, quizás, que lo hacen algunas, porque esto también es un estereotipo. Algunas mujeres que practican deportes están menos interesadas y menos alienadas, quizás, con el tema de la estética hiperfemenina, del taco, de la pintura, del pelo, de los adornos. Esto no quiere decir que una mujer que se divierta poniéndose los disfraces que nos permite nuestra cultura a las mujeres sea más hueca o sea más frívola, que también es otro de los estereotipos. Antropológicamente, si tú estudias a todas las poblaciones humanas a lo largo de la historia y contemporáneamente hoy en el planeta, la decoración del cuerpo, la pintura, los adornos, las trenzas, son de hombres y de mujeres. Basta buscar simplemente prácticas culturales humanas, humanas, de adorno, pintura y piercings y tatuajes en el cuerpo, y nos vamos a encontrar que, oh sorpresa, nosotros también somos una cultura que tenemos marcadísimo la idea de que el adorno es de mujeres y el varón, como el oso, cuanto más feo, más hermoso, la ropa lo más sencilla posible, sin adornos, porque todo eso lo feminiza. De hecho, los colores, las vestimentas son cada vez más... Hay expresiones de la moda que intentan modificar esto, pero siempre se vuelve a lo mismo, ¿no? La mujer tiene la posibilidad del disfraz. Es bien divertido, claro, Darse cuenta de que esto es una realidad. Entonces, lo que de la mujer se masculiniza muchas veces tiene que ver como un impedimento para el desarrollo de deportes en las mujeres. No existe ninguna mujer que deje de ser mujer porque haga un deporte. Como tampoco hay ningún varón que deje de ser varón porque practique un deporte, ni llamado masculino ni llamado femenino. Ahora, si ya resulta que la persona, de repente, gustos por lo hiperfemenino no estaban presentes, simplemente lo que hace es vivirlo. Distinto es del otro estereotipo: toda mujer deportista es lesbiana, y más si es futbolista. Bueno, ¿hay muchas mujeres lesbianas en el fútbol? Probablemente sí. ¿Hay muchos varones homosexuales en el fútbol que lo han tenido que ocultar? Hace muy poquito, me acabo de olvidar del nombre, pero hace muy poquito, lo mencioné la semana pasada, un futbolista uruguayo con 38 años declaró en una revista de Barcelona que era homosexual y se estaba retirando del fútbol, y realmente contaba lo sexista y violenta que es esa familia futbolística, donde tenés que negar toda expresión de varón que no sea la hegemónica, ¿no?
¿La mujer deportista deforma su figura o pierde la figura que se entiende femenina?
Bueno, si nos vamos a los ideales griegos de belleza, en absoluto. Por ejemplo, nosotros tenemos en el mundo antiguo como dos grandes vertientes que nos alimentan esta idea. En el mundo jonio, en Atenas, la mujer tenía que ser discreta, más lánguida, no se favorecía para nada el desarrollo físico, mientras eran ellos los que desarrollaban, bueno, los juegos, etcétera, gran expresividad del cuerpo masculino y de exhibición. Pero en lo que se llamaba la civilización o mundo dorio, en Esparta, sí se favorecía que las mujeres fueran atletas desde temprano, pero había todo tipo de juegos que practicaban las mujeres. Incluso se desarrolló una especie de olimpiadas de mujeres que se llamaban Eros o algo así, es un nombre medio extraño. No lo anoté y no lo recuerdo con exactitud, pero es con H, Eros o Eres, que era como todos los Juegos Olímpicos, pero lo desarrollaban las mujeres, ¿no? Lo que no hacían eran las Olimpiadas mixtas, pero sí hay muchas expresiones súper interesantes de esa época, de juegos mixtos, de luchas mixtas, de competiciones mixtas. Eso que a nosotros nos parece imposible, porque ahí empezamos con el tema de la masa muscular y la grasa y los tamaños. Bueno, son atrapamientos. La ciencia muchas veces tiende a corroborar los estereotipos sociales y no necesariamente a derribarlos. De esto François Graña habla muy bien en su libro Sexismo en el Aula. Algunos datos, ¿no?, que muestran cómo la ciencia tiende a eso, a buscar aquello que confirma su teoría previa y no necesariamente a innovar. La idea de que la mujer se masculiniza, cambia su cuerpo, todo depende de los ideales de estéticos que tengamos, sabiendo que son mandatos sociales del ideal estético imperante en el momento.
Podemos decir también que se escucha a veces que hay deportes para mujeres y otros para hombres.
Sí, esto es un poco lo que hablaba al principio, la idea de que los deportes llamados masculinos tienen más contacto físico, más agresión verbal y física, la expresión de la fuerza, entonces, o son más de juego en equipo. La idea de que haya más mujeres nadadoras, más mujeres que juegan al tenis, o los juegos que son llamados femeninos, que también cuando los juegan los varones suelen tener menos apoyo. Yo tengo muy cercano a mi familia, de mis hijos, chicos que juegan al handball y no tienen ningún apoyo, entrenan en cualquier lado, no tienen dinero para ir a competir. O sea que el varón que se mete en juegos llamados femeninos no tiene apoyo ni políticas de desarrollo tampoco. Es bien interesante darnos cuenta de esto. No es solo la mujer atrapada, obvio que esto es una realidad histórica, social, muy fuerte, sino que cuando los varones quieren cruzar la línea y jugar a aquellos deportes llamados femeninos, tampoco tienen apoyo. Es interesante para pensarlo, ¿no?
Sí, Mirte, la verdad que podríamos quedarnos varios programas hablando al respecto del tema. Pero bueno, si te parece y si están de acuerdo, vamos a escuchar a Alba nuevamente a ver qué nos decía sobre los deportes más comunes para la mujer en Uruguay.
¿Cuáles son los deportes más fáciles para las mujeres uruguayas practicar hoy en día?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista del deporte colectivo con pelota, hemos ganado terreno en el handball fundamentalmente, porque creo que hay mucho trabajo de profesionales relacionados afectivamente a las jugadoras, es decir, padres, familias, amigos, primos, que se han puesto como a trabajar con ellas. Y creo que el básquetbol y el fútbol, y ahora hablando con unas jugadoras de voleibol, el voleibol también, permanecen como en esa cuestión de que todavía hay muchos clubes y emprendimientos que son muy chicos, pero que tratan de acercar a la población femenina a la práctica, porque también hay, como profesores de educación física, hay gente en la base que está intentando que estas cosas mejoren y se modifiquen. El atletismo, porque naturalmente es algo que si en realidad te gusta la práctica natural de las cosas, bueno, la pista nos ofrece poco, pero nos ofrece, que creo que es económicamente posible y también hay gente que está muy al tanto de las posibilidades que puede tener la mujer hoy por hoy en el deporte. Y bueno, la natación y el tenis como deportes individuales, que me parece que hoy día todavía los clubes tienen como una membresía que permite que la base de talentos como que siga apareciendo y aparecen varias mujeres en natación y en, pero que quedan ahí, ¿no? O sea, sentimos nombres de uno o dos deportistas de élite cuando en realidad estamos necesitando hablar de una base bastante más importante que eso.
Uh-huh. ¿Te parece que hay propuestas para mujeres de deporte recreativo?
Toda esta movida de lo que tiene que ver con la utilización del tiempo libre o del ocio de la mujer, que también viene cambiando por suerte significativamente, la mujer ya no se dedica a cuestiones más bien afectivas y de la familia, de la comida y de la ropa, sino también que se ocupa de su condición física. Yo creo que todo el tema de las 10K y de esta cuestión de masificar, por lo pronto estimulándolas a participar socialmente, de encuentros que tienen que ver. Y en algunas cuestiones a mí me gusta mucho en mi tiempo libre los ritmos latinos y todo. Y me he encontrado con mucha gente que también practica fitness y otras modalidades, que dependerá de cada mujer cómo lo aborda y con la intensidad que lo practica, pero que me resultó bastante interesante a partir de un encuentro con la danza o con un ritmo que para algunas, y que todavía tienen entre 25 y 30 años, es bastante significativo lo que empiezan a hacer y hasta en competencias empiezan a participar y me parece interesante.
Vos fuiste una deportista de alto nivel, hoy por hoy no estás practicando ese deporte. ¿Qué recomendarías en el caso de una persona que, bueno, que también dejó su deporte? ¿Cuáles son las actividades en las que, bueno, poder empezar a rastrear para por lo menos retomar algo sin ser la actividad que tenía antes?
Bueno, yo me divierto mucho con mis amigas jugando al tenis una vez a la semana. No estoy sobrecargada, sobre todo porque jugué al pádel, porque practiqué otras disciplinas, porque estoy relacionada al deporte y me gusta, y encuentro que es lo que menos me afecta. Puedo salir a correr, como salgo por lo menos también una vez a la semana, si puedo y si no camino. Y trato de recrearme con el deporte colectivo que me gusta, porque bueno, tengo un círculo de incidencia de gente que también es deportista como yo, o profesoras de educación física, o alumnas. Estoy relacionada a un grupo de universitarias del Colegio Seminario y de la Universidad de Montevideo. Y bueno, y a veces me recreo con ellas, aunque ya saben que cuando yo entro a la cancha hay que tener cuidado, porque en realidad no está bueno lesionar a la docente, pero bueno, me divierto mucho con ellas también.
Bien, deportes con un lento desarrollo en nuestro país. Bueno, el handball, el básquetbol, el voleibol y el fútbol. No sé si recuerdan alguno de los logros que tuvo la selección femenina de handball, especialmente en la expresión de playa. Bueno, todos en base a intentos particulares, ¿no? El atletismo, acá en la pista municipal, aquí en el Parque Valle, ahí está abierta, basta pasar con un carnet de salud, una foto para anotarse y poder realizar alguna actividad atlética. Natación y tenis son otras que también tienen un desarrollo para la mujer. Pero esto del cambio en la utilización del tiempo libre, ¿no? Recuerdan que el programa pasado hablábamos de las 10K, como una cuestión que va tomando fuerza. Bueno, la mujer empieza a utilizar en su tiempo libre y en sus tiempos de ocio actividades físicas y recreativas. Los ritmos, las danzas son otras cuestiones que también van tomando fuerza, pero en definitiva creemos que lo que hace falta es realmente un impulso a nivel de políticas como para poder desarrollar estas y otras actividades para la mujer. Mirta, agradecerte la presencia el día de hoy, compartir acá la mesa con Andrea, con Serrana, para tratar este tema que, bueno, que es de tu especialidad.
No, un placer, gracias por recibirme y a las órdenes siempre.
Fue un gusto entonces contar con la palabra de Mirta, de la cual hemos aprendido mucho y bueno, hemos también algunas cosas que sospechábamos nos ha brindado un poco de claridad teórica sobre eso.